Florent Marcellesi, coportavoz federal del Partido Verde Equo, exdiputado europeo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Egunon?
Hola, Egunon.
Bueno, finalmente Bruselas considera que la energía nuclear y el gas son energías sostenibles en términos medioambientales, por tanto, pueden optar a inversiones y además considera que son necesarias para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2.
Sí, no, esta propuesta de decisión que ha tomado la Comisión Europea, que no todo Bruselas, ojo a esto, porque todavía la historia no ha terminado, porque tienen que pronunciarse el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, volveremos sobre esto, esta decisión es totalmente contraria a lo que plantea el Pacto Verde Europeo de la propia Comisión Europea y el Acuerdo Climático de París. Es decir, es una decisión incoherente en comparación con lo que dicen los expertos, los propios expertos que la Comisión Europea ha pedido la opinión, porque la energía nuclear y el gas fósil no son energías verdes, todos lo sabemos. Es decir, los residuos nucleares son un riesgo para las personas y el medio ambiente durante siglos, y el gas es un gas fósil, es decir, que crea cambio climático, emite CO2, emite metano. Es decir, una decisión totalmente incoherente, incomprensible y bastante escandalosa. Es decir, que estamos asistiendo a lo que podemos llamar un greenwashing, ¿no? Un lavado de cara verde de cara a esas energías bajo la presión de Francia, porque lo que está detrás es un lobby nuclear de Francia para poder seguir con este negocio tanto afuera de las fronteras francesas como dentro de sus fronteras. Entonces ahí no podemos ceder a chantaje y tenemos que oponernos a esta deriva hacia una cosa que no es ni verde ni sostenible, y tenemos que centrarnos en financiar las energías que de verdad lo son, que son las energías renovables.
En parte ya me ha contestado, pero le tengo que preguntar por qué la Comisión Europea toma, por tanto, esta decisión que a priori parece contradictoria con esos compromisos anteriores para hacer una transición energética hacia lo renovable.
Porque efectivamente recibe una presión enorme, enorme de Francia, que recordemos ahora mismo tiene la presidencia de la Unión Europea para 6 meses, y esta presión tiene que ver primero con un lobby nuclear muy potente en Francia. Recordemos que Francia, el 80% de su electricidad viene de la energía nuclear, con lo cual tiene una dependencia enorme a esta energía, y además es una tecnología que vende hacia afuera de la Unión Europea, por ejemplo en China y otros países, con lo cual también es una fuente de negocio muy importante. Y por ahí tenemos que entender el papel que está jugando Francia, y por eso la Comisión Europea ha cedido al chantaje de Francia. Y esto es incomprensible, sobre todo si estamos viendo, como has recordado ahora mismo, que los compromisos de la Comisión Europea y los compromisos de la Unión Europea son totalmente distintos. Entonces no podemos ceder al chantaje de un país en concreto, y tenemos que ver la foto global, que es que tenemos que salir de las energías fósiles, por un lado, que es el gas fósil en este caso, y además lo que tenemos que hacer es dejar atrás de forma definitiva la energía nuclear, porque no sabemos gestionar sus residuos, porque es peligrosa y porque es carísima. Y ahí podemos coger además un buen ejemplo, un mal ejemplo, depende de cómo lo vemos, en Francia, donde están construyendo un nuevo reactor, y este nuevo reactor tiene más de 10 años de retraso y un sobrecosto de más de 10.000 millones de euros. Es decir, todo el dinero que va hacia la energía nuclear, que es carísima, no va al mismo tiempo a las energías renovables. La energía nuclear está tapando, de hecho, el desarrollo de nuestras energías que de verdad son verdes.
Francia, claramente, por intereses, apuesta por mantener esa energía nuclear. Alemania también manifiesta cierta ambigüedad, porque quizá cuando hablamos del gas, ahí sí puede tener más intereses Alemania también.
Primero, no hay ninguna ambigüedad de Alemania sobre la nuclear, eso lo dejemos claro. Además, ahora que están los verdes en el gobierno, en el pacto de gobierno, queda clarísimo que Alemania va a seguir su salida programada, planificada de la energía nuclear. Pero por otro lado, pues el gas, hay una pregunta también que nos estamos haciendo ahora mismo con Rusia, ¿no? Con todo el conflicto de Ucrania, y los verdes han dejado claro su posición dentro del gobierno, es decir, no podemos abrir este gran gaseoducto que se ha construido entre Rusia y Alemania, porque esto va en contra a través de los compromisos que tenemos. Pero ojo, una cosa es decir esto, pero sabemos que la transición se va a hacer en tiempo, pero podemos plantear que algunos años tendremos algo de gas que va a ir bajando con los años hacia tener pues 100% de renovable, y otra cosa es clasificar, catalogar el gas fósil como energía verde. Y es el salto, doble salto mortal que ha dado la Comisión Europea, y esto no lo podemos aceptar.
¿Hay riesgo de falta de suministro de gas por esos conflictos geoestratégicos al final, como ahora mismo es el caso de Ucrania, en un momento en el que estamos viendo también que los precios de la energía se disparan?
Sobre todo lo que hay que pensar es que esto no pasaría si tuviéramos una estrategia mucho más clara, uno, de reducción de consumo energético, porque eso es una cosa que se puede hacer y se tendría que hacer, como se hizo en la crisis del petróleo de los años 70, es decir, tenemos que reducir el consumo si no queremos depender tanto de las energías de fuera, y por otro lado, un desarrollo mucho más rápido de las energías renovables. En este caso, podríamos descender, disminuir muchísimo la dependencia que tenemos del gas, bien de Rusia o del este de Europa, en este caso para los países del este de Europa, o del norte de África, en el caso de España, ¿no? Recordemos también el recién viaje que hizo Teresa Rivera a Argelia para poder estar seguro de que tengamos el suministro de gas. Y entonces es este doble camino que necesitamos, reducir el consumo energético y desarrollar las alternativas renovables que de hecho ya están maduras para dar energía suficiente para un consumo reducido. Con lo cual, con esas dos pautas muy claras, sabemos que podemos conseguir una transición que sea de verdad verde y sostenible y al mismo tiempo prescindir de la energía nuclear y de todos los gases fósiles, petróleo fósil y carbón fósil. Este es el único camino que tenemos para ser de verdad sostenible y además reducir la factura de los hogares, porque ahora mismo con la inflación, con el precio de la energía, realmente ¿quién está sufriendo? Son los hogares más pobres. Y esto tiene que ver directamente con esta dependencia altísima que tenemos al gas fósil.
¿Temen que las inversiones se destinen a estas fuentes y retrasen en inversiones en eólicas, en fotovoltaicas, en energías renovables, realmente energías verdes? ¿Por qué va a haber un interés de invertir en estas otras energías que en principio son más contaminantes, ya lo estamos diciendo, más peligrosas e incluso más caras, como es la energía nuclear?
Pues claramente porque hay otros intereses en todo esto, como lo decíamos antes, los intereses de la nuclear francesa son muy claras, es decir, cuando se vende estas energías carísimas en el extranjero, por ejemplo, pues ahí empresas que realmente se están aprovechando, que están realmente haciendo negocios esta energía. Y pasa lo mismo con el gas también es un gran negocio. Recordemos que en España se construyó una sobredimensión, una sobrecarga de centrales de gas de ciclo combinado, y esto explica también que tenemos una necesidad de alimentarlas, con lo cual ahí estamos entendiendo que unas empresas tienen interés en conservar el statu quo a nivel de energía nuclear y a nivel del gas fósil. Y esto lo tenemos que denunciar, pero al mismo tiempo tenemos que pedir responsabilidad a nuestros responsables políticos para que rechacen justamente esta propuesta que hace la Comisión Europea, porque ahí vuelvo sobre esto, la partida no ha terminado,
¿sí?
No ha terminado, porque esto es una propuesta que hace la Comisión Europea, pero tal y como funciona la Unión Europea, ahora mismo le tienen que refrendar tanto el Consejo Europeo, es decir, los Estados miembros, y por otro lado le tienen que refrendar el Parlamento Europeo, es decir, los eurodiputados. Entonces ahí...
¿Y qué posibilidades ve, señor Marcellesi?
Pues la posibilidad, y voy a ser muy sincero, la posibilidad en el Consejo Europeo es muy difícil porque la regla pide una mayoría, una supramayoría de 20 Estados miembros, y sabemos que Francia tiene una minoría de bloqueo. Entonces ahí va a ser muy complicado por la propia regla bastante retorcida que ha utilizado la Comisión Europea. Pero sí que sabemos que en el Parlamento Europeo es posible. Necesitamos una mayoría de 350 diputados, y eso va a depender muchísimo también de la capacidad de presión y también de la coherencia de los partidos políticos en el Parlamento Europeo. Los verdes europeos ya lo estamos promoviendo, ya estamos hablando con los demás grupos políticos, pero esperamos también que los demás sean coherentes, empezando, por ejemplo, por el Partido Socialista, que es una de las principal grupo del Grupo Socialista Europeo. Ahí esperamos que se muevan en el sentido correcto. Pero también puedo anunciar que por parte de los verdes europeos, que estamos en 8 gobiernos a nivel europeo, ya estamos pensando en recurrir al Tribunal de Justicia Europeo, ya lo ha dicho Austria, ya lo ha dicho Luxemburgo, donde tenemos a dos ministros verdes, justamente porque entendemos que esto incluso podría romper la legalidad vigente, en este caso por parte de la Comisión Europea, con lo cual estamos estudiando también esta vía legal.
España se ha pronunciado en principio en contra, pero ¿temen que lo esté haciendo con la boca pequeña?
No, yo creo que ahí ahora mismo lo está haciendo tal y como lo tiene que hacer. A mí me consta que el Ministerio de Transición Ecológica tiene una posición correcta de rechazo a energía nuclear y al gas fósil como energías verdes. Lo han hecho saber en a la Comisión Europea. Han firmado también una carta con tres gobiernos donde estamos los verdes. En este caso yo creo que entendemos lo mismo y espero que España mantenga esta posición hasta el final y también lo traslade al Parlamento Europeo para que sus eurodiputados voten en el mismo sentido y convenzcan, que eso es lo más importante, al resto de sus grupos políticos, porque sabemos que hay socialistas a nivel europeo que están a favor de esta propuesta de Comisión Europea. Entonces es donde ahora los socialistas tienen que hacer su trabajo, es decir, dentro de su propia familia política.
¿Podrán soportar la presión por una parte de los grandes monopolios energéticos y por otra parte también de la clase empresarial? Porque aquí estamos escuchando a importantes sectores empresariales diciendo que sería una barbaridad renunciar a la energía nuclear o incluso al gas también. Usted sabe seguramente que aquí en Álava tenemos pendiente, aunque el gobierno lo descarta, eso dice, pero sigue abierta la posibilidad de la exploración del gas de Armentia 2, el pozo aquí cerca de Vitoria-Gasteiz.
Bueno, espero que esta posibilidad se haya cerrado de una vez, porque la ley de cambio climático, aunque no es perfecta, como bien sabéis, nosotros tenemos nuestras críticas sobre esta ley, pero entendemos que ha cerrado en gran parte esta posibilidad y además sería totalmente contradictorio también. Es decir, lo mismo que le pedimos a la Comisión Europea, le pedimos al Gobierno Vasco, que el Gobierno Vasco también sea coherente con el Acuerdo de París, con los últimos pactos que se han tomado en Glasgow. Los expertos todos los dicen, la ciencia lo dice, tenemos que dejar debajo del suelo el gas fósil. Es la única manera de cumplir con los objetivos que nos hemos marcado y no aumentar la temperatura más de 1,5 grados. El gas tiene que el mejor gas es el gas que no se utiliza. Entonces, realmente yo puedo entender que unos tengan negocios y quieran seguir haciendo caja con algunos combustibles fósiles, pero también tenemos que pensar, y yo creo que eso es lo más importante hoy en día, en la salud de las personas y en el futuro de las generaciones futuras, que ahora mismo no nos podemos permitir quemar más gases, explotar más gas. Esto realmente sería una incoherencia, sería contradictorio con los objetivos que, a mí me consta, dice haber tomado el Gobierno Vasco, con lo cual le pedimos realmente coherencia y le pedimos realmente apostar por la única vía posible, que es la reducción del consumo, por una parte, y por otra parte, el 100% de energías renovables en 2030.
Dos noticias hemos conocido también, o dos iniciativas también, de cara a impulsar la movilidad a través del hidrógeno, utilizando hidrógeno. Hay dos acuerdos, por una parte entre la CAF e Iberdrola, y otra parte entre Talgo con Petronor, para empezar a trabajar en trenes impulsados por hidrógeno, aprovechando además los fondos europeos. Todavía hay muchas dudas sobre el hidrógeno, ese llamado hidrógeno verde o hidrógeno marrón.
Sí, no, hay muchas dudas porque hay mucha confusión sobre lo que es el hidrógeno, porque primero, quizás sea lo más importante que entiendan los oyentes, es que el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, es decir, no es algo que encontramos en la naturaleza y utilizamos directamente, ¿no? Como puede pasar con el gas, ¿no? Por ejemplo, con el petróleo, con las energías renovables. No, lo que tenemos que hacer, el hidrógeno lo tenemos que crear. Es una fuente secundaria, es un vector de energía para transportar energía. Y el hidrógeno se crea con otras energías. Es decir, que puede ser efectivamente gris, puede ser marrón, cuando utilizamos, por ejemplo, combustibles fósiles, o puede ser, entre comillas, verde, cuando se utilizan energías renovables. Pero para eso necesitáis tener energía renovable para luego crear hidrógeno, que luego se utiliza dentro de algunos sectores. Y dentro de esta lógica tenemos que entender que el hidrógeno juega un papel marginal en la transición energética. Es marginal. Es útil para algunos usos muy concretos, por ejemplo, el transporte pesado, que no sabemos cómo hacer todavía, ¿no? Podemos pensar en los aviones, en el transporte marítimo, por ejemplo. Ahí puede ser útil, pero en la vida diaria no lo es tanto. Y ahí volvemos otra vez, no podemos pensar otra vez o tener una huida hacia adelante tecnológica pensando que el hidrógeno nos va a salvar. Para nada. Sabemos que las soluciones hoy en día se llaman reducción de consumo energético y energías renovables. Y de forma marginal tendremos que apoyarnos en algunas tecnologías nuevas, como es el hidrógeno. Pero tenemos que poner las cosas muy en sentido correcto y pensar que los fondos europeos de recuperación tienen que ir principalmente orientado hacia las dos líneas que he comentado. Y tenemos que conseguir cuanto antes el 100% renovable, que eso nos va a permitir realmente asentar un nuevo modelo energético que sea más sostenible y más justo.
Luego tenemos proyectos también, señor Marchelesi, que llaman la atención. Dos proyectos aquí, además, que podrían afectar al territorio de Álava, de la construcción de grandes balsas de agua para construir centrales de bombeo de generación de energía eléctrica, con un importante impacto ambiental. Ya se está aquí, hay un rechazo unánime por parte de las instituciones. Pero vemos este tipo de proyectos nuevos, digamos, que podemos pensar que son energías renovables, pero que pueden tener un gran impacto sobre el terreno.
Sí, ¿no? Otra vez ahí, y eso conocemos este debate sobre la hidráulica desde hace muchos años, porque ahí tenemos que diferenciar efectivamente la gran hidráulica de la mini hidráulica. La mini hidráulica es lo que estamos buscando, es decir, fuentes renovables, cercanas, que no alteran mucho el medio ambiente y que permitan realmente pues crear de forma sostenible energía verde. Pero ojo con la gran hidráulica, que efectivamente viene del agua, pero al mismo tiempo puede tener un impacto brutal sobre el entorno, sobre el medio ambiente, sobre los ciclos de biodiversidad que son tan importantes para el sustento del ser humano, de la sociedad vasca en este caso, con lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado y otra vez, no tenemos que buscar en los grandes proyectos la alternativa y el sésamo, no, más bien lo que tenemos que hacer es desarrollar las alternativas que ya conocemos y sabemos que funcionan perfectamente y Euskadi tiene un gran potencial en energías renovables, con lo cual otra vez, mucho cuidado en el desarrollo de grandes alternativas que tienen un impacto fuertísimo a nivel ambiental y centrarnos en las cosas que sabemos que funcionan bien y tienen mucha capacidad de futuro, como puede ser, por ejemplo, la mini hidráulica y, en general, las energías renovables que todos y todas conocemos.
¿Ese potencial pasa por los parques eólicos?
Los parques eólicos son muy importantes, pero ojo también con esto, lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer bien. Lo que no podemos hacer es que una gran empresa llegue y sin consultar con nadie implante un enorme parque eólico sin preguntar, sin hacer partícipe a la población. Sabemos que los proyectos de renovables que funcionan bien y están bien aceptados por la población son, por ejemplo, parques eólicos, donde ha habido participación social, participación pública, también un impacto, una evaluación de impacto ambiental bien hecha sobre el medio ambiente, y esos parques son los parques que mejor se integran en el entorno, que se integran con la población, porque además hay rendimiento para las personas a nivel local. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que las energías renovables tienen que ser aceptadas, tienen que ser y ver vistas como el futuro. Y únicamente eso se consigue con un proceso democrático, participativo, contando con la población y que la población no vea que solamente esto es un nuevo negocio y lucro para algunos cuantos.
Una vez pasado, digamos, el escándalo por las macrogranjas y todo ese debate de acusaciones que se suscitó, con cierta perspectiva y cierta calma, señor Marchelesi, ¿qué sacaría de bueno de toda esa escandalera por las macrogranjas?
Bueno, lo bueno es que se ha vuelto a hablar del tema. Esto me parece que es una buena noticia porque no es un tema nuevo en absoluto. Es decir, es un tema que, por ejemplo, como yo, como eurodiputado, he trabajado muchísimo como mi grupo político y también con las instituciones europeas porque es un problema conocido desde hace muchísimos años. En España, por supuesto, pero también en el resto de Europa, las macrogranjas son fenómenos que se están dando en entornos despoblados principalmente, donde grandes empresas, y ojo, no son ganadería, es industria cárnica low cost, es lo que es una industria low cost cuando hablamos de macrogranjas, y eso se está dando en muchos países. Conocemos casos en Francia, en Alemania, en Polonia, en Dinamarca, en Inglaterra, y esto sabemos que tenemos que poner primero una definición, definir exactamente de qué estamos hablando cuando estamos en macrogranjas, bajar, por supuesto, porque eso permitiría bajar el ruido, porque de la polémica, ahora mismo por la polémica y por el ruido, tenemos que volver a bajar al terreno y entender que estos macrogranjas no son ganadería, son industria low cost, y que lo que tenemos que hacer sobre todo es poner coto a la ganadería industrial, lo que ha pedido recientemente, de hecho, el Parlamento Europeo, por mayoría amplia, ha pedido reducir, salir poco a poco de la ganadería industrial, que es mala para el medio ambiente, que es mala para los ganaderos y es mala para el bienestar animal, y orientarnos hacia la ganadería extensiva. De hecho, no dice otra cosa la Comisión Europea, es su última propuesta de Farm to Fork, es decir, ahí de la mesa, de la granja a la mesa, y dice lo mismo, tenemos que poner el foco principalmente en las formas de producir carne que sean formas que respeten la sostenibilidad, que respeten el bienestar de los animales y que respete también la salud de los consumidores, entendiendo que las formas industriales que existen ahora mismo no hacen ninguna de esas tres cosas.
¿Qué parte tienen que o tenemos que asumir los consumidores? Que muchas veces no sabemos qué carne estamos consumiendo, de dónde viene, cuál ha sido su origen y su tratamiento.
Pues hay dos cosas principales. Eso es una propuesta que hemos hecho Verdes Eco y Más País en el Congreso, de hecho, es tener un etiquetado de la carne, ¿no? Al igual que existen para los huevos. Esa es una cosa que yo creo que ha ayudado muchísimo a las personas consumidoras, es saber de dónde provienen los huevos, ¿no? Con ese sistema que todos conocemos, del 0, 1, 2, 3, el 0 siendo el etiquetado ecológico. Pues podríamos hacer lo mismo. Esa es una propuesta que hemos hecho en el Congreso y espero que los demás grupos nos apoyen para que los consumidores sepan de dónde viene la carne, si es industrial, que sería un 3, o si fuera ecológica extensiva, que sería un cero. Y la segunda parte también es reflexionar sobre nuestra dieta. Hoy tenemos una dieta en España, pero también en el resto de Europa, donde comemos demasiada carne y proteínas animales. Y sabemos que una carne mucho más equilibrada, como lo dicen los dietetistas, por ejemplo, lo dicen en general los expertos, es la dieta mediterránea. Es decir, es la dieta que hemos tenido de forma histórica en la península ibérica, y realmente ahí tenemos que aprender también las cosas que sabemos hacer bien y poner de relieve, poner ahí por delante esta dieta que es buena para el ser humano, que es buena para las personas y también es mejor, mucho mejor para la sostenibilidad.
Bueno, y quizá hace falta más tiempo todavía, ¿no? Cambiar esa cultura de consumo de la carne relacionada también con los gustos gastronómicos. No sé si está usted en Madrid, no sé si estuvo ayer pendiente, imagino, del pleno en el Congreso para la aprobación de la reforma laboral. ¿Se ha sentido Verde Equo cómodos con ese apoyo de Más País, aunque crítico, a ese acuerdo para la reforma laboral?
Bueno, nosotros lo dijimos que lo más importante no era el con quién íbamos a votar, sino el qué se iba a votar. Entonces, esto fue desde el principio, analizamos el contenido y dijimos que es... son avances para las personas trabajadoras, con lo cual, y eso lo transmitimos a Yolanda Díaz, y vamos a apoyar la reforma laboral, votará quien votará esta reforma, porque si es buena con unos socios, ¿por qué no sería bueno con otros socios? Y nosotros lo primero que miramos son los intereses de las personas trabajadoras, y en este caso veíamos avances, con lo cual desde Verdes Equo, en conjunto y coordinación con Más País, con Compromís también, votamos a favor de la reforma laboral, pero también hemos mandado un mensaje claro al gobierno, es decir, pensamos que las cosas no se han hecho bien, es decir, el Parlamento es un Parlamento, es un Congreso, tenía que tener la capacidad para legislar, y esto tiene que cuidar mucho más estas formas para llevar a cabo estas reformas en el Congreso, y por otro lado también tiene que cuidar mucho más y mucho mejor su mayoría de investidura, es decir, los socios no nos sentimos bien tratados siempre por el gobierno y tiene que cuidar muchísimo más, que quedan 2 años de legislatura todavía, esperamos que lleguemos al final de la legislatura, y nosotros estaremos siempre dispuestos a apoyar o a votar, pero de forma crítica, lo que aporta el gobierno, o a votar en contra si vemos que realmente no da ningún avance, pero en este caso tiene que cuidar mucho más sus socios, en este caso Más País Verdes Equo.
Equo Verdeak, por cierto, aquí en Euskadi, va preparando ya el próximo asalto electoral, con la intención esta vez sí de conseguir representación.
Por supuesto, yo creo que ahí estamos y tenemos un gran equipo de Equo Verdea, que cada vez más conocido en Euskadi, y el próximo ciclo, que de hecho empieza con las municipales el año que viene, pues realmente puede ser y tiene que ser para nosotros también la llegada de la ola verde que hemos visto en otros países, ¿no? Esta ola verde que nos ha permitido ver que los verdes sabemos negociar, sabemos gestionar las grandes ciudades, por ejemplo en Francia, ¿no? La segunda ciudad de Francia, León, la tercera, Burdeos, Marsella, gobernados por los verdes y bien gobernados, nos muestra que la ecología política es el futuro de las ciudades, porque las personas lo que están pidiendo en las grandes ciudades, en los pueblos, es aire limpio, es comer bien, es poder transportarse de forma sostenible, es tener realmente una buena calidad de vida. Y yo creo que lo que llevamos, y Ecoverdea, que lo que va a llevar las próximas elecciones, es justamente este buen vivir, ¿no? Este buen vivir de las elecciones, basado además en todo el saber hacer que tenemos en el resto de Europa, donde hemos probado en esos últimos años que sabemos gobernar y gobernar bien las ciudades a favor de las personas y del entorno.
Florent Marchelesi, coportavoz federal de Verde Equo, exdiputado europeo. Eskerrik asko, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Radio Vitoria. Un saludo.
Eskerrik asko, Zuri.
Agur.
Agur.